Estaba hablando con una persona, estábamos planeando un taller y llegué yo con intención de darle estructura al taller, de planearlo, ¿cierto? Para estar bien preparadas. Llegué pues con mi mente así planeadora, estructurada. Ella me dijo: André, yo siento que no estás conectando desde el corazón, conecta desde el corazón, que todo fluya, simplemente déjalo fluir. Cuando escucho estas palabras, entra en mí una preocupación, porque digo, no, pues sí, bueno, sí hay que conectar con el corazón, pero pues hay que darle estructura porque necesitamos llegar preparadas al taller. O sea, no, yo no me veo llegando al taller y simplemente hacer lo que se me ocurra. Y bueno, con esto me di cuenta de algo. La mente es importante, es verdad. La mente es importante, pero no es la única. Sí, no es todo lo que completa nuestro ser. La mente es solo una parte, una parte que nos aporta análisis, estructura, que me permite sentirme preparada. Sí, pero somos mucho más, somos cuerpo, un cuerpo que siente, tenemos intuición. Entonces aquí estábamos las dos desde puntos diferentes. Yo desde la mente, ella desde el corazón, me decía, desde el cuerpo, digámoslo así, como desde la intuición, ¿no? Como deja lo que fluya. Y creo que las dos son válidas y creo que las dos debemos saber cómo implementarlas en nuestra vida, cómo mantenerlas en equilibrio para que no seamos ni solo intuición y fluir así a la deriva. Pero tampoco que seamos solo mente, estructura, planeación, ¿cierto? Y esto porque te lo quiero dejar aquí hoy, porque esto me recuerda que muchas veces se nos dificulta invitar a nuestra vida el erotismo, ¿sí? Invitar esa sensorialidad en nuestra vida, precisamente porque se atraviesa nuestra mente. Y aquí hoy me voy a centrar en la mente enjuiciadora, sobre todo. Porque la mente es muy amplia, pero esa parte que lanza juicios, esa parte de nuestra mente que es muy importante, porque también necesitamos ser críticos, necesitamos planear, necesitamos adelantarnos a los problemas que se puedan presentar para poder actuar en pro de eso, ¿sí? Para poder ser proactivos. Entonces no es mala, la necesitamos en nuestra vida, esa mente que lanza juicios, pero necesitamos mantener la raya. Sí, necesitamos mantener la raya porque tampoco podemos ser solo mente. Porque cuando somos solo mente, pues es cuando se nos hace difícil, por ejemplo, esta invitación de traer el erotismo a tu vida, de volverte más sensorial, porque esa es la invitación para que podamos darle más fuerza a nuestra sensibilidad. Ya sabes que yo me dirijo a las personas que somos mucho más sensibles, que somos altamente sensibles. Y pues presentamos retos de este estilo, por ejemplo. Somos muy enjuiciadores con nosotros mismos y con los demás, lanzamos muchos juicios. Entonces hay que mantener a raya esa mente para poder traer a nuestra vida la sensorialidad y para poder traer ese descanso mental que necesitamos, para poder traer momentos más vitales, seductores, todo lo que hemos venido hablando por ahí, ¿no? Y bueno, lo que te quiero dejar acá hoy es una técnica que nos ayuda a darle equilibrio a esa mente que lanza juicios, ¿sí? Ponerla a raya. Y la técnica es sencilla, es ponerle nombre a la mente que lanza juicios, a esa mente prejuiciosa. Ponle el nombre que quieras. En mi caso yo le pongo ladrillo porque simboliza algo pesado, ¿sí? Entonces cuando yo digo ladrillo, pues ya de una vez siento algo pesado en mi cuerpo y entonces como que ya de una vez comprendo que necesito liberarme un poquito, que necesito fluir más, ¿sí? Y ese es el nombre que yo decidí ponerle. Tú pone el nombre que tú quieras, con el que tú te sientas bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos ayuda a desidentificarnos un poco de nosotros mismos. O sea, yo te he dicho que somos más que mente. Y ponerle un nombre te recuerda que no eres solamente, que eres un ser mucho más completo. ¿sí? Con, mucho más amplio que solo la mente. Así que si tú le pones un nombre, ya de una vez te alejas un poquito, te distancias un poquito de esa mente y bueno, te es más fácil controlarla, te es más fácil darle una orden. Es diferente cuando dices, ay, debo dejar de pensar, estoy pensando mucho, estoy lanzando muchos juicios, deje de pensar, Andrea, ya debo dejar de pensar. Es diferente y sientes, haz el ejercicio de una vez, te dices a ti mismo, debo dejar de ser prejuiciosa. Ahora te dices, en mi caso yo digo ladrillo porque es mi nombre, ladrillo, cállate que en este momento no te necesito. Colócale un nombre y lo dices. Fulanito, el nombre que le pusiste, cállate que no te necesito ahora. Y vas a ver que de inmediato tu cuerpo reacciona a esa orden. El lenguaje está demostrado que tiene mucho poder, entonces utilízalo a tu favor. Y bueno, esto es lo que te dejo para que empieces a practicar esta semana, porque es el paso fundamental para que dejes entrar el erotismo a tu vida, dejes entrar la inteligencia sensorial, que es lo que tanto nos sirve para soltar la mente, para empezar a fluir, para todos estos conceptos que escuchamos de déjalo fluir, de tu corazón, de bueno, el paso a paso para eso, primero es mantener a raya esa mente que lanza juicios. Espero que te sirva, practícalo y nos estamos viendo esta semanita. Chao, chao. Cierra tus ojos. Si tuvieras un ritual matutino perfecto, ¿cuál sería? Piénsalo un momento. Si ya lo tienes, ¿cómo puede ser más perfecto? Te ayudo con estas preguntas. ¿Te despiertas con el sol de la mañana? ¿Te estiras en tus sábanas sintiendo cómo te estiras? ¿Al despertarte eres consciente de la textura de las sábanas, en cómo las fibras de las sábanas acarician tu piel? ¿Te abrazas con tu pareja durante unos minutos más? ¿Y cuando pones los pies en el suelo, qué hay debajo de ellos? ¿Una alfombra deliciosa, un piso de madera firme o una baldosa fría? ¿Meditas o haces yoga? ¿O qué ejercicio haces? ¿Lees o escribes? ¿Cuál es el primer líquido que pones en tu cuerpo? Puede ser agua fría que sientes bajando por tu pecho, un café o un té caliente que calienta tus manos. Y ahora, si pudieras crear tu ritual nocturno perfecto, ¿cuál sería? ¿Cocinas o pides algo? ¿Disfrutas de una copa de vino, una aromática, un té caliente? ¿Ves una película o un episodio de tu serie favorita? ¿Cuándo empiezas a relajarte realmente? ¿Te bañas? ¿Un ritual del cuidado de la piel? ¿Te acaricias o juegas con tu pareja? ¿Un masaje en pareja? ¿Rezas? ¿Lees un libro? ¿Ves la pantalla del celular o no? Antes de quedarte dormida suavemente, ¿qué haces? ¿Cuáles de estas son rutinas y cuáles son rituales? Y aquí te voy a hablar un poquito de la diferencia entre una rutina y un ritual. Porque las rutinas son costumbres o hábitos adquiridos de hacer algo de un modo determinado, que no requiere tener que reflexionar o decidir, es algo que ya haces en automático. Nos ayudan a desarrollar habilidades, aportan coherencia y orden a nuestras vidas. Y por el contrario, los rituales son una serie de acciones realizadas principalmente por el valor que tienen. Se realizan de manera habitual por su valor simbólico, como una rutina, pero se hace de un modo especial, con una forma en particular de hacerlo. Se puede decir que le pones conciencia a la rutina, eso sería un ritual. Cuando hacemos de los rituales parte de nuestra vida, elevamos la vida misma. Piénsalo. ¿Cómo sería tu vida si los rituales matutinos y nocturnos ideales que acabas de visualizar se convirtieran en tu vida cotidiana? ¿Cómo podría cambiar tu energía? ¿Cómo podría cambiar la energía de tu entorno? ¿Y qué tiene que ver esto de los rituales con los juegos previos? Pues al igual que un ritual matutino o un ritual en la noche antes de dormir, así como estos rituales marcan el tono del día, porque la forma como te levantas y lo que haces apenas te levantes marca cómo va a ser tu día. Los juegos previos establecen también el tono de una relación. Los juegos preliminares antes de las relaciones sexuales no son solamente un calentamiento. Los juegos previos son una energía que nos conecta, que nos ayuda a conectar en pareja. Los juegos previos tienen que ver con la creatividad y con el riesgo de probar algo nuevo. Para hacer espacio a estos juegos previos, te recomiendo que empieces a tener rituales para así darle el valor. Cierra tus ojos y piensa en lo siguiente. Cuando sientes algún anhelo, ¿qué es lo que sientes? ¿Lo sientes en alguna parte del cuerpo? ¿Qué está diciendo tu mente? ¿Algún pensamiento se te pasa por la mente? ¿Alguna creencia? ¿Qué emociones te llegan? Y si no te llega ningún anhelo, entonces, ¿qué es lo que sientes? Si deseamos algo o a alguien es porque no lo tenemos. Y cuando lo conseguimos, sentimos satisfacción y luego pensamos, bueno, ¿y qué sigue? ¿Podemos seguir con ese mismo sentimiento de deseo cuando ya lo tenemos? Cuando ya tenemos, cuando ya hemos conseguido lo que queremos, ¿podemos seguir con ese mismo sentimiento de deseo? ¿Por qué se apagan las relaciones? ¿Cómo podemos pasar de quererlo todo el tiempo a sentirnos apagados, a que no tenemos ganas de nada? Y entonces queremos volver a desear, a anhelar como antes. Para superar la incompatibilidad es importante enfocarse en los juegos previos. Pero los juegos previos no inician 5 minutos antes de la relación sexual. Inician desde que te levantas de la cama y esta forma de ver tu sexualidad es lo que te va a ayudar a recuperar el deseo. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿qué quiero? Puede que quieras caricias más suaves, puede que quieras caricias que incluso tu pareja no las tiene, puede ser que quieras caricias más fuertes, o puede ser que quieras mayor intimidad en la relación para tener mejor conexión con tu pareja. O tal vez sea que quieras más presencia contigo misma. Recuerda el tema de los rituales del día 1. ¿Cómo puedes tener más presencia contigo misma? Puede ser que quieras un masaje con velas, un baño caliente o tal vez una noche de juegos en pareja. Debemos entender que el deseo sexual no es un simple impulso o energía, ni algo solamente instintivo o anhelos que solo están en nuestra cabeza. Es una combinación de todo esto y definitivamente no siempre es algo que surge espontáneamente. A veces sí, pero no siempre, y la mayoría de las veces no. Generalmente hay que despertarlo, como cuando hueles a pan recién horneado, que pasas por el lado de una panadería y se te despiertan esas ganas de comer pan. Es algo así. El deseo no es siempre el punto de partida. A veces son los juegos previos los que realmente despiertan el deseo. Se trata más de la voluntad de querer. Imagina que tienes un limón. Cógelo con tus manos, siente la forma, acércalo a tu nariz y siente el aroma. Corta la cáscara y deja que emerja toda su fragancia. Piensa que tu boca es una lupa y que puedes acercar el zoom. Imagínate que muerdes el limón y que ese bocado aumenta de tamaño al 100%. Usa tu lengua para sentir la textura. Deja que los jugos goteen y siente ese sabor ácido. Explora la pulpa. Guárdala en tu boca. No te lo pases aún. Dale la vuelta con la lengua, identificando muy bien el sabor. Extiéndelo. Pruébalo en cada rincón. Luego pásate ese pedazo. Saboréalo. El punto aquí es explorar lo que disfrutas. Cuando nos concentramos en un sentido, estamos intensificando la entrada sensorial. Disminuir la velocidad lo profundiza y lo ensancha. No puedes cambiar el sabor de la fruta en tu mano, pero puedes jugar con la experiencia de la fruta en sí. La acidez del limón hace que se intensifique la sensación y que puedas experimentar como la forma en la que puedes crear un sabor en tu paladar. Como dice Esther Perel, saborear la fruta es un proceso de dar y recibir placer. También lo es el juego previo. Yo sé que puede ser incómodo para ti este tipo de ejercicios, y eso es normal, en especial si tienes problemas para recibir. El hecho de tener miedo a no recibir lo que necesitas hace que automáticamente rechaces el apoyo o lo que sea que te esté dando tu pareja. El ejercicio de hoy consiste en darnos permiso para recibir activamente. No necesitarás una naranja, sino un pequeño trozo de chocolate. A medida que lo descubras en tu lengua, permítete disfrutar de los sentidos. Deja que tu pareja dé y tú recibas. Estamos conscientes del presente cuando aprovechamos los sentidos. ¿Has pensado o tienes claro qué sentido te gusta utilizar más? ¿El sabor, el tocar, la visión, el sonar, oler? Después del ejercicio de chocolate de ayer, seguro que podrás decir que es el probar, pero realmente piénsalo. Ahora piensa en cuál es el sentido que crees que podrías desarrollar más. Hoy vamos a explorar la piel. El sentido del tacto. La piel es el órgano sensorial más extenso del cuerpo. Si te digo tacto, pensarás en sensibilidad en las manos, pero todos los contactos de la piel forman parte del tacto. Cierra los ojos. Imagina que tienes un cubo de hielo en una mano que empieza a derretirse al contacto con la piel. En la otra mano tienes una bolsa de agua caliente. Nota la sensación. Con el tacto puedes sentir y diferenciar la temperatura de la piel, por ejemplo, y también puedes comunicar. ¿Cómo podrías comunicar confianza con el tacto? Romper el hielo. Hoy quiero que explores el contacto con tu pareja. ¿Cómo indica confianza y conexión? El tacto puede crear tensión y también puede aliviar la tensión. Si quieres decir te amo, sin palabras ni expresiones faciales, solo a través del tacto, ¿cómo harías contacto? Ahora, ¿quieres decirte quiero? ¿Qué ha cambiado? ¿O quieres decir acércate? ¿Cuál es el toque aquí? Ahora imagina jugar con tócame sin tocarme. ¿Cómo se ve eso? ¿Y cómo suena eso? Hoy se trata de explorar el contacto con nuestra pareja. Cierra tus ojos. Ahora tienes 6 años. Puedes visualizarte. Estás jugando. ¿Estás adentro de tu casa o fuera? Si estás adentro, ves tus muñecas o juegas con plastilina. ¿Haces alguna manualidad? ¿Te disfrazas? Si estás afuera, ¿hay una caja de arena? ¿Hay un columpio? ¿Un parque? ¿O una cancha? ¿Estás sola o jugando con otros? ¿Te estás divirtiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás siguiendo las reglas o rompiendo las reglas? ¿O estás inventando tus propias reglas por completo? Ahora imagínate a ti mismo a los 16 años. ¿Cómo estás jugando? ¿Corres? ¿Juegas baloncesto? ¿Vas a comer con amigos? ¿Conducir? ¿Escuchar música durante horas y horas sin ningún lugar a donde ir? ¿Te estás besando en el asiento trasero de un carro? ¿Cómo ha cambiado o se ha mantenido igual tu sentido del juego? Imagínate en tus 20 años. ¿Cómo estás jugando ahora? ¿Vas al parque? ¿Estás probando un nuevo restaurante? ¿Organizas alguna fiesta? ¿Vas a un bar o al cine? ¿Haces algún viaje? ¿Cuál es tu primera cita favorita? ¿Qué lo hace especial y divertido? Imagínate a los 50 años. ¿Cómo estás jugando? ¿Das paseos por la naturaleza con amigos? ¿Estás escribiendo un artículo? ¿Jugando algún juego de mesa? ¿Finalmente estás aprendiendo ese nuevo instrumento e inventando tus propias canciones? Imagínate a ti mismo a los 80 años. ¿Cómo estás jugando ahora? ¿Tus nietos te suben? ¿Cuentas chistes con tus amigos? ¿Compartes historias? ¿Bailas en la cocina con la música de tu juventud? ¿Caminas por la playa recolectando conchas marinas? Piensa ahora en el papel del juego a lo largo de tu vida. ¿Cuáles son tus formas favoritas de jugar? ¿A cuáles vuelves una y otra vez? ¿Qué importancia tiene el juego en tu vida? ¿Juegas lo suficiente? ¿Por qué dedicaríamos un día entero a un desafío de juegos previos para enfocarnos en un concepto mucho más amplio de juego? Porque los preliminares son para jugar. El juego es un elemento esencial de nuestro bienestar personal y social. Mira todas las cosas que hacemos cuando jugamos. Exploramos, resolvemos problemas, nos reímos, vemos lo que funciona y lo que no, creamos, nos divertimos. El juego nos conecta con el niño dentro de nosotros, con el mundo de las maravillas, con nuestro estado de fluidez. El juego es un signo de curación. Sabemos cuando alguien se está recuperando de un trauma cuando comienza a jugar de nuevo. Cuando ya no siente la necesidad de estar constantemente alerta. Cuando se siente libre para correr riesgos y decir que sí. Esto es cierto en todos los aspectos de la vida, especialmente en lo que respecta al sexo. Los juegos previos son una expresión de vitalidad, de exploración, de creatividad y de conexión. En el mejor de los casos, los juegos previos son el arte de la anticipación positiva. Es la clave fundamental para aligerar el estado de ánimo, entrar en él y divertirse con él. El juego es lo que hace que los juegos previos sean atractivos. El juego es lo que hace que los juegos previos sean geniales. Piensa en tu habitación en este momento. ¿Es desordenado? ¿Está iluminado? ¿Muy oscuro? ¿Es un lugar donde no solo duermes, sino que también comes? ¿Es el lugar donde te puedes relajar, sentir sexy o tienes que despejar una montaña de ropa al abrir tu armario? Ahora quiero que imagines que estás en tu cocina después de un largo día y te llama tu pareja y te dice que se encuentren hoy en la alcoba. Cuando llegas a la habitación, está totalmente diferente. La luz es tenue, hay música, sientes un aroma entre jazmín, madera, rosas. Una vela está encendida en el fondo de la habitación. Hay una energía muy diferente en la cocina y una completamente diferente en la alcoba. Tú encuentras que tu estado de ánimo cambia sorprendentemente. Tienes un humor diferente en la cocina y otro completamente diferente en la habitación. Hay historias diferentes en cada lugar, elementos diferentes haciendo ambientes distintos. La transición a lo erótico debe ser de cada día. Mirarse a los ojos y sin decir palabras expresar todo esto. Tu pareja organiza la habitación, deja la ropa en la lavadora, saca la basura, corre las cortinas, prende las velas sensuales y te invita. Prepara todo pensando
¿Cómo te puede sorprender? ¿Cómo puede excitarte? No importa si son 10 o 30 minutos de juegos previos. El cambio es relativamente rápido, pero el efecto es mayor. Es acerca de qué estás creando que invite a la conexión. Tocar, placer, comunicar, valor, compromisos con la relación. Abre el espacio para la intimidad. Si te gusta esta señal, replícala y apúntala. ¿Qué vela en particular le gusta? ¿Las cortinas abajo? ¿Qué te gusta que haga por ti? El ejercicio de hoy consiste en crear el ambiente adecuado, ajustar el espacio, la luz y el estado de ánimo. No se necesita mucho para crear un espacio erótico. Piensa en ello como poner la mesa para una deliciosa comida especial. Aquí hay algunas cosas que puede intentar transformar tu espacio para crear el ambiente, como el sabor de la comida, la luz de las velas. Ten en mente que no tiene que ser en la habitación. Puede ser en un tapete, en la sala. Si vas a transformar lo doméstico en erótico, tienes que transformarlo.